Super Serie. Bienvenidos, bienvenidas a Super Series, el nuevo programa radiofónico de Radio Seminario, en el que una vez cada 15 días recogeremos las últimas novedades en el mundo de las series, tanto para televisión como para plataformas digitales. Os saluda Jorge Parral, quien durante los próximos 15 minutos os guiará por el apasionante mundo de las series.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
No ya solo porque es una canción conocida por todos, sino porque es la sintonía de una de las series más longevas de la televisión en España. Hablamos de Cuéntame cómo pasó.
Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Una serie con tanto éxito, tantos años, más de 17, y tan buenos datos de audiencia, se ha adaptado ya en Italia y Portugal, y hace una semana más o menos llegó a Argentina, con la versión también evidentemente manteniendo el nombre. La Cuéntame Argentina arrancará sus tramas no en 1968 como ocurría en la versión original, sino en una fecha trascendental para Argentina como fue el 1 de julio de 1974, día de la muerte del general y entonces presidente Juan Domingo Perón.
Este soy yo, Carlos Martínez, en 1974, a mis 10 años.
Hoy tan solo estoy.
Y este es mi papá, Antonio, protector, pero muy malhumorado y a veces arbitrario.
Vivís en esta casa hay reglas y las reglas se cumplen.
Mamá calmaba los ánimos y hacía malabares para mantenernos unidos.
Antonio, ¿por qué lo tenemos que dejar ir? Tiene 10 años nada más.
Es un velatorio, ¿qué va a pasar? Cuando ellos tengan nietos le van a decir, yo estuve en el funeral de Perón, es como cuando lo dejé despierto que vean al hombre que llevaba la luna, esto es exactamente lo mismo, Mecha.
Mis hermanos eran mucho más grandes que yo. Tony había empezado a estudiar Derecho y pasaba a ser el primer universitario de la familia. Pero Inés, la mayor, no tuvo esa suerte. Trabajaba en una peluquería, tenía un novio y se aburría casi siempre.
Se dijo que me gustaría hacer otra cosa antes de casarme y antes de tener hijos.
Y mi querida abuela Herminia, la abuela que venía a casa a ayudar a mamá y siempre me traía caramelos.
Pero que tú vas a ir así a la iglesia, mira, pintada como una mascarita.
Ay, abuela.
Cuéntame cómo te ha ido, cómo fue que sucedió.
La idea es que la televisión pública argentina adapte las primeras 5 temporadas de la serie, con un número de capítulos cercano a la centena, emitiéndose de forma diaria de lunes a jueves con episodios de 48 minutos, a los que se suma los viernes Cuéntame el debate, que repasará las principales escenas y situaciones que vivieron los protagonistas y contará con periodistas, artistas, historiadores y otros expertos para debatir la situación socioeconómica que vivía una familia común en aquellos años, según explicaba la productora Ganga Producciones, responsable de la serie en España, en una nota de prensa en la que comentaban la adaptación. Los papeles protagonistas en esta nueva adaptación estarán interpretados por Nicolás Cabré en el papel del padre de familia, Malena Solda como Mercedes, Leonor Manso como Herminia, Candela Vetrano como Inés y Franco Massini como Tony. La adaptación de los guiones de Cuéntame cómo pasó corre a cargo de Liliana Schleier y de Marisa Greenstein, que ambas fueron guionistas de la serie televisiva Mujeres Asesinas, con la que ganaron los premios Clarín 2005 al mejor guión y el Martín Fierro en varias ediciones, además de ser periodistas y autoras de libros de ficción y humor en el caso de Liliana y de novelas en el de Marisa. Todo empezó el mes de agosto del año 2015. Netflix estrenaba la serie Narcos, la primera temporada, compuesta por 10 capítulos. Además, es costumbre de Netflix de publicarlos todos de golpe y no pues una semana tras otra. Gracias a esta serie, probablemente Netflix haya tenido, sea uno de los éxitos que mayores suscriptores le han dado. Y además ha dejado frases para la historia como plata o plomo. Y también le ha dado la fama a Wagner Moura, un actor que también fue criticado por su interpretación, aunque hay que reconocer la verdad su visión original del personaje. Narcos no es una serie documental, ni mucho menos, tiene muchas partes de ficción, pero la serie, durante su primera y su segunda temporada, centrándose siempre en Pablo Escobar, mantuvo a su audiencia en vilo. Y eso que todos conocíamos el final del narcotraficante. Pero la semana pasada, al empezar septiembre en este año, Netflix estrenó la tercera temporada. Si en la segunda muere Pablo Escobar, ¿de qué va a hablar la tercera temporada? Netflix no da una puntada sin hilo, y en la segunda temporada, al finalizar, ya nos empezaron a hablar del crecimiento del cartel de Cali. Y de eso va esta tercera temporada. En ese cartel se centra esta tercera temporada, que ya Netflix está notando el éxito y se están planteando incluso rodar una cuarta temporada de la serie, que probablemente, esto es parte de, pues, tiene un poco de rumor, se ruede en el país de México. Pero ¿quién era el Cártel de Cali? El Cártel de Cali fue el nombre que le dio la DEA a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que la encabezaban los hermanos Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera Buitrago. Recibe el nombre de la ciudad de Cali, en la cual tuvieron su principal base de operaciones. No se ha logrado calcular el total del dinero que movieron en la década de 1980 y 1990, pero se especula que fueron miles de millones de dólares, los cuales siguen en paradero desconocido, siendo uno de los contables menos conocidos por las autoridades y con aseveramiento por parte de la justicia norteamericana de que existe la probabilidad de que la mayor parte del dinero esté ubicada en la banca suiza. Entre sus socios financieros estaba Felipe Altes Fernández, que era español, amigo personal de la familia Urdinola Grajales, y en la década de 1990 conocido como intermediario bancario.
Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Un servidor que os habla va a ver la temporada entera. Voy a intentar verla en el menor tiempo posible para la semana que viene, si Dios quiere, poder resumir todo lo que he visto. La verdad es que tiene muy buena pinta y creo que no me va a decepcionar. Yo tengo fe ciega casi en Netflix y creo que van a poner el listón bien alto. Pero bueno, sí que es cierto que también no me siento muy atraído. No es como Narcos con Pablo Escobar, porque, bueno, Wagner Moura es Wagner Moura. Pero bueno, si no me la veo entera, lo poco que vea, pues seguiré, daré mis opiniones. Opiniones que ahora vamos a hablar de otra serie. Esta es española y también es de Netflix, que ya se estrenó hace unos meses, pero que creo que merece una mención en nuestro programa, en Superseries.
En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo.
Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía.
Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes.
El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar.
Alba.
Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no?
10 años no son suficientes para olvidarte.
No soy la chica que conociste.
Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes.
Y nunca había hecho amigas con nadie.
Supongo que era nuestro destino, encontrarnos.
Bueno, yo creo que a estas alturas nos podemos engañar. En Radio Seminario, en Superseries, somos fans de Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable es la primera serie original de Netflix producida en nuestro país. La protagonizan Blanca Suárez, Ana Fernández, Maggie Cibantos, Nadia de Santiago, entre otros. Bueno, también apariciones estelares como Concha Velasco, Nico Romero, Ana Polvorosa, Sergio Moore y un largo etcétera. Kitty Mamber, me acuerdo yo ahora también, Tina Sainz. Bueno, es una serie que la verdad es una producción de Bambú Producciones que nos ha traído éxitos como Velvet y que en esta nueva serie de Las chicas del cable, bueno, es una serie que sí que se parecen bastante a Velvet, pero nos cuenta una historia original. Hay mucha gente que dice que, bueno, que es casi una segunda parte de Velvet, pero bueno, yo creo, bueno, o una segunda parte o la anterior, porque transcurre un poquito antes. Transcurre en el año, concretamente, en 1928, en una empresa de telecomunicaciones, que se da a entender, no claramente, pero sería la Telefónica, y que empieza a funcionar en Madrid, y que busca unas chicas del cable, unas chicas que pasan las llamadas. Bueno, esa es la historia de Las chicas del cable, pero la protagonista, sobre todo en los primeros capítulos, es una chica del cable, en este caso Blanca Suárez. Blanca Suárez hace, la verdad, que en esta serie un gran papel. Creo que la trama tiene eso bueno que tienen las series de Netflix. Ahí se nota el sello Netflix, el enganche. Tú ves un capítulo, pero si el primero no lo terminas, no vas a ver el segundo, evidentemente, pero en cuanto termines el primero, pasarás al segundo, del segundo al tercero, así hasta los 8 capítulos que completan la serie. Cada capítulo dura unos 50 minutos más o menos, y al final habrás dedicado 8 horas de tu vida a ver la serie, la primera temporada completa. Las chicas del cable generó muchas críticas, sobre todo al principio, mucha gente en el sentido de que consideraban que era bastante parecida a Velvet, que no era la serie que se esperaban de Netflix para ser la primera en España. Bueno, Netflix no solo ha confirmado ya la grabación de la segunda temporada, sino que también ha confirmado su estreno, que será en diciembre del año 2017, en este año. Y también la tercera temporada, que será ya para el año 2018. Es decir, muy malos resultados no le ha tenido que dar a Netflix para no solo confirmar que podremos disfrutar de Las chicas del cable la segunda temporada a finales de este año, sino que además el año siguiente, en el 2018, no han especificado la fecha, pero imaginamos que será a finales de verano, estrenarán la tercera temporada. Y es que Netflix, yo considero, es una parte personal, que ha hecho bien en apostar por la producción española y en apostar por una serie como estas. Es el principio, yo creo, de una gran amistad que va a ser duradera y que va a dar buenos productos audiovisuales que vamos a disfrutar todos los usuarios de Netflix y los que aún no lo son oirán hablar de ellos y acabarán haciéndose usuarios de Netflix. Una de las cosas negativas que yo le veo a la serie, solo una, probablemente sea esa incorporación de esa banda sonora tan moderna que probablemente desentone un poco con la buena ambientación que tiene la serie de vestuario, de decorados, tanto físicos como digitales. Yo creo que probablemente ese sea para mí el único error. Que sí que es cierto que, bueno, que es una serie moderna, que lo mismo es ser al gancho, pero bueno, ese es el único fallo que yo le veo. Todo lo demás, recomiendo 100% ver Las chicas del cable. Lord, don't you know I'll have me a time with a poor man's lady hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh. El 5 de septiembre se estrenó en Estados Unidos American Horror Story, que como todos sabéis es una serie que cada temporada es distinta a la anterior, lo cual es muy de agradecer porque, aunque no lo han inventado ellos, pero siempre lo han hecho con bastante originalidad. Para gustos colores, cada uno dice, pues yo prefiero la del asilo, yo soy más del circo. Bueno, cada temporada ha sido completamente distinta. La que se estrenó la semana pasada en Estados Unidos lleva el título de Cult, y también se estrenó el 8 de septiembre en España, en la Fox. Antes hemos hablado de Las chicas del cable, de sus temporadas, de Narcos y sus temporadas, y hablando de American Horror Story Cult, que es la que se estrenó la semana pasada, cabe hacer mención que sus creadores han dicho que llegará al menos hasta la novena temporada y que podremos por lo menos disfrutar de la serie hasta el año 2019, teniendo en cuenta que la primera temporada comenzó en el año 2011, pues la verdad es que sería una longevidad bastante positiva, y longevidad que evidentemente han hecho sus espectadores. Desde Superseries vamos a intentar ver uno a uno los capítulos de American Horror Story Cult, que la verdad es que también somos adictos a ella. Desde un poco antes de que comenzara el verano de 2017 hasta hoy, ha sido bastante comentado en las redes sociales el estreno de la décima temporada de La que se avecina. Telecinco anunció que probablemente, empezó a hacer promociones, que todo indicaba que se iba a estrenar antes del verano. Lo que pasa que entre unas cosas y otras, entre Gran Hermanos y Derivados, pues la cosa se les ha ido de las manos y entraron en verano. Y en verano, ninguna cadena que se precie va a estrenar una serie de éxito cuando nadie ya va a ponerse a ver la serie. Entonces eso fue muy criticado porque la gente no quería esperar todo el verano a ver la décima temporada de La que se avecina, y mucho menos después de haber puesto los dientes largos a sus fans con promociones en la cadena de Mediaset.
A partir de ahora vamos a ser un matrimonio moderno. Cada uno en su casa.
¡Oli, mami!
¿Se puede saber dónde estáis? ¡Mira la hora que es!
¿Tú no te habías ido de casa?
Sí, pero no estoy comiendo nada bien. Estoy pasando mucha hambre, ¿eh?
¿Le hiciste la analítica que te pedí?
Sí, está todo correcto. Están todos los valores dentro de los baremos correctos.
¿Y la bilirrubina y la creatinina?
No, amigas no han venido a verla. Está muy lejos esto.
¡Y desvergüenza para género masculino!
Habló Cindy Crawford.
Perdona, ¿eh? Yo fui campeona infantil de gimnasia arémica. En Timisoara.
¿Era jamón?
¿Jamón? Aquí no hay jamón desde Navidad. Vivimos en un ramadán continuo.
Ramadán, ding dong.
Ramadán, ding ding dong.
Rama, 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 ding dong.
Rama, 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 ding dong.
Nosotros lo acabamos de escuchar, pero un fan que ve el vídeo y escucha, ve el vídeo completo con su audio junto, pues este vídeo pues le hace tener más ganas de ver la serie. Bueno, evidentemente, como el verano ya ha pasado, lo más normal es que esta serie se estrene a finales del mes de septiembre y sobre todo a partir de octubre. Y probablemente sea un éxito, dado que es cierto que La que se avecina ha mejorado bastante desde más o menos su quinta, sexta temporada. A partir de ahí ya podemos decir que la serie tenía unos personajes más definidos y probablemente unos guiones más entretenidos. Si bien es cierto que, la serie es lo que es. Es una comedia un poco... no es para todos los públicos, pero tiene su audiencia, tiene su éxito, y ahí llevan ya más de 10 años, que la verdad es que en este mundo es bastante, en el mundo de la televisión. The skies are blue, the girls are thin, the boys don't shave for a week or ten. El parón del verano nos obliga a los espectadores de series a hacer vacaciones también, al igual que las cadenas de televisión. Esto produjo alarma con la serie El Ministerio del Tiempo. Todo el mundo sabía que se habían grabado 13 capítulos de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, y Televisión Española hasta julio había emitido 6. Por lo tanto, le quedaban otros 7 por emitir. El parón, que asustó a los fans, ya estaba previsto. O sea, Televisión Española lo avisó. El parón estaba previsto por dos motivos: el inicio del verano y además que, bueno, que Televisión Española tardó mucho en confirmar la renovación de la tercera temporada, entonces muchos de los capítulos que todavía no estaban rodados del todo, pues había que montarlos. Sí que es cierto que este parón también se entiende, se rumorea que puede ser un poco propiciado para que mejore la audiencia, dado que la tercera temporada en su emisión en Televisión Española ha tenido los peores datos de audiencia hasta la fecha de la serie. Por ejemplo, el último capítulo que se emitió antes de que nos metiéramos de lleno en el verano tuvo 1.478.000 espectadores, que es su segundo peor dato histórico. Que bueno, demuestra que emitirse en jueves y en verano no es la mejor decisión que podría tomar la 1 de Televisión Española. Y si queremos una cuarta temporada, necesitamos una remontada en otoño.
Super Series.
Nos gustaría que el programa fuera más largo, pero lamentablemente, y nos pesa la verdad, el programa ha terminado por hoy. Por hoy, hasta dentro de 15 días, donde volveremos con nuestro segundo programa de Super Series aquí en Radio Seminario. Hablaremos de las novedades en series, ya estaremos finalizando el mes de septiembre y podremos saber más o menos cositas sobre las series que se van a estrenar en esta última jornada del año. Y a su vez también vamos a dedicar un pequeño homenaje. A partir del siguiente programa haremos homenajes a series de nuestra vida. En concreto, os lo voy a adelantar, la serie será Friends. También os daremos nuestra opinión respecto a la serie Narcos y muchas más cosas que nos esperan dentro de 15 días. Os agradecemos a todos los que nos habéis escuchado a través del directo y a todos los que nos escucháis en podcast, y os emplazamos a dentro de 15 días, donde volveremos a estar aquí al pie del cañón. Podéis seguirnos, ya lo sabéis, en multitud de redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube también os podéis suscribir, en iVoox, donde se escucha el podcast, y también en iTunes, donde os podéis suscribir. Y no dudéis tampoco en visitar radioseminario.com. Os esperamos dentro de 15 días, os deseamos lo mejor y pasad una buena semana. Muchas gracias.
Super Series. Super Series.